Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, son las 2 y cuarto de la tarde, tenemos 14 grados en Vitoria-Gasteiz, tiempo para el deporte en Radio Vitoria. Baskonia podría volver mañana a los playoffs de la Euroliga 5 años después. El equipo vuela en estos momentos hacia Belgrado para enfrentarse al Maccabi de Tel Aviv a puerta cerrada a las 7 de la tarde mañana. El equipo que gane se enfrentará al Panathinaikos en los playoffs. El que pierda tendría una segunda oportunidad el viernes en su cancha ante el ganador de la otra eliminatoria, Efes Virtus. El ganador del viernes se enfrentaría al Madrid en los playoffs. El capitán Tadas Sedekerskis dice que la temporada en Europa ya ha sido un éxito, quiere más, y en el vestuario no faltan las ganas para entrar en los playoffs.
A la gente no les falta motivación para la Euroliga, sobre todo para jugar estos play-in, ¿no? Es una gran oportunidad para nosotros y un éxito para el Baskonia estar ahí entre los 8, bueno, ahora mismo entre los 8 mejores.
Ayer Baskonia, que ganaba con un triple de Marcus Howard en los últimos segundos del partido ante el Breogán. 74-72 fue el marcador final, sufriendo mucho ayer el equipo de Dusko Ivanovic, y victoria menos mal para seguir optando al playoff de ACB. Baskonia sigue siendo noveno a una victoria de Manresa. Kutxabank Karaski perdió el sábado en Gran Canaria en un partido flojo. Este sábado último partido de la temporada en Mendizorroza ante el Jairis. En fútbol, derrota ayer del Deportivo Alavés en un partido malo ante el Granada. Los de Luis García Plaza, sin ideas en ataque, con poca determinación en los metros finales, no pudo con un equipo que está prácticamente descendido y que solo había ganado 2 partidos en toda la temporada. 2-0, goles de Lucas Boye y Uzuni. Mejor olvidar el partido. Continúan los 7 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. El domingo a las 6:30 de la tarde llega Mendizorroza al Atlético de Madrid. El fin de semana que ha dejado sin opciones de playoff a las gloriosas tras empatar ayer a 0 ante el Logroño, y al Mini Glorias, que perdió ayer 0-1 ante el Arenas, resultado que le deja sin opciones de promocionar tras un final de temporada malo. En los frontones, ayer derrota de Ezcurdia ante Artola, una de las sorpresas de la primera jornada de cuartos. En ciclismo, en la Amstel Gold Race, victoria para Thomas Pidcock. Ya tenemos en marcha el Tour de los Alpes. Rápida parada y analizamos el partido del Deportivo Alavés ayer en Granada. Dos y 22 minutos de la tarde. El saludo de Arancha Prado desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Enseguida vamos con la prórroga con nuestro compañero Neco Aldecoa y con la cátedra, con todos los comentarios en análisis de la derrota de ayer del Deportivo Alavés. Pero antes abrimos un breve capítulo a Baskonia, que va a jugar mañana a las 7 de la tarde en Belgrado ante el Maccabi. El ganador entrará directamente a los playoffs de la Euroliga. Se mediría al Panathinaikos. Y el perdedor el viernes tendría una segunda oportunidad, sería siempre en su cancha. Es decir, si Baskonia pierde mañana, que esperemos que no, el viernes jugaría en el Wes Arena ante el ganador de la otra eliminatoria, que mide al Efes con la Virtus, y el ganador del partido del viernes entraría a ese playoff, de la Euroliga, para enfrentarse al Real Madrid. Esta mañana ha comparecido Dusko Ivanovic, también lo ha hecho Tadas Sedekerskis en la sala de prensa del Wes Arena, comparecencia en la que ha estado nuestro compañero Gorka Saavedra. Gorka, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai. Baskonia, que ya mira al encuentro de mañana en Belgrado contra el Maccabi, que finalmente se disputará en el Stark Arena, con muchísimo en juego, tanto como esa plaza de playoffs que mencionabas. Baskonia volvería a esos playoffs de Euroliga 5 años después. En caso de perder, se mediría el viernes al ganador del Efes Virtus. Dusko ni siquiera piensa en esa segunda oportunidad.
Sí, lo es. Es primera posibilidad para estar en playoff. Y bueno, espero que podemos tener esta energía que nos faltaba el último partido y que podemos jugar buen partido. Porque para ganar Maccabi tenemos que hacer buen partido. Pensamos solo sobre ese partido. No pensamos más posibilidades. Esto es nuestra primera y queremos ir allí, luchar e intentar ganar.
Y ya habla también el capitán del equipo, Tadas Sedekerskis, sobre lo que supondría dar el paso de lograr entrar en playoff en una competición tan exigente como la Euroliga.
A la gente no les falta motivación para la Euroliga, sobre todo para jugar estos play-in, ¿no? Es una gran oportunidad para nosotros y un éxito para el Baskonia estar ahí entre los ocho, bueno, ahora mismo entre los ocho mejores. Y la gente está motivadísima. Sí, que es verdad que a estas alturas de temporada se nota algo el cansancio, pero nos faltan dos meses de competición y queremos aprovechar las dos ligas.
Mañana a las 7 de la tarde, Maccabi Baskonia desde las 6 y media, como siempre. Lo vamos a contar aquí en Radio Vitoria.
¿Quieres más? En Radio Vitoria estiramos el tiempo extra y analizamos el duelo del glorioso en la prórroga de Eneko Aldekoa.
Pues la prórroga con Eneko Aldekoa, recién llegado ahora mismo desde Granada. Ayer el Deportivo Alavés caía por 2-0 en un partido que dejó malas sensaciones. Goles de Mirto Uzun y en el minuto 9 de penalti, Lucas Boye, antes del descanso, hacía ese 2-0 final. Eneko Aldekoa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes.
Pues malas sensaciones ayer ante uno de los equipos que prácticamente estaba descendido y que tampoco vimos que necesitara demasiado para llevarse los tres puntos.
Sí, es evidente que todas las sensaciones fueron malas, porque muy poquito se puede extraer positivo de lo que ayer ocurrió en el Nuevo Los Cármenes. Yo creo que más o menos a partes iguales hay sorpresa, hay malestar, por no decir enfado, y hay un punto de duda, ¿eh? No voy a hablar todavía de preocupación, pero sí un punto de duda, porque desde luego, primero, parecía el partido definitivo; segundo, todo lo que había ocurrido antes en la jornada era favorable para volver a ampliar la renta con respecto al descenso y dejarlo casi resuelto, quedando 7 jornadas como quedan. Un rival, el Granada, que bueno, pues demostró, creo, claramente por qué está donde está en la tabla clasificatoria. Decía García Plaza en la previa que el equipo había entrenado como un avión los últimos 15 días, que había tenido más sesiones que nunca en este parón, que había podido dosificar a los jugadores que tenían las piernas más cansadas, que iba a hacer cambios para que hubiera otra cara. Y bueno, pues nos encontramos primero con un partido que empezó a ritmo de amistoso de pretemporada, en el que hizo el primer regalo el Deportivo Alavés con ese penalti que marcó Uzuni, y a partir de ahí, a pesar del cambio en el dibujo, a pesar del cambio en lo que fue la elección de futbolistas, vimos a un Deportivo Alavés que resulta muy difícil entender cómo tantos jugadores a la vez pueden sumar semejante cantidad de errores, porque era una cosa inverosímil. En el campo, en directo, aquello parecía una autopista, la que cedía al Granada, y no había manera de dar un pase definitivo cuando hubo múltiples opciones. Y si a eso unes que a la segunda que te pone una pelota parada en el área, el equipo nazarí, al igual que ocurrió con la Real, pues te hace un gol solo, Boye. Bueno, pues eso ocurrió en la primera parte. En la segunda parte estuvo un pelín, pero un pelín mejor el Deportivo Alavés, pero no le dio ni siquiera para meterse en el partido. Con quien se hubiera metido en el partido en el 40, Los Cármenes tenía pinta y el Granada tenía pinta de que les iba a entrar, vamos, el canguelo total. Pero ya digo, con todo y con eso, con la ligerísima mejora en la segunda parte, no dio para nada. Y bueno, por lo dicho, pues el equipo sigue teniendo un crédito que se ha ganado a pico y pala. Desde luego, es cierto que los últimos dos meses y medio no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el mes de enero. No se puede exigir que siguiera el equipo con la línea del mes de enero, pero es igual de cierto que con ese crédito la reacción tiene que venir ya, porque en esta jornada que acaba de pasar, ya digo, todo el resto de marcadores eran favorables y el Deportivo Alavés no ha sido capaz de hacer su trabajo y se mantiene la renta de 7, que sigue siendo una renta muy significativa. Pero si viene una jornada con resultados mal dados, ya lo que es ahora mismo, bueno, pues una leve preocupación podría convertirse en una preocupación un poco más seria.
Fíjate que estábamos pendientes de ese Cádiz-Barcelona, un Barça que le pillaba entre medias, ¿no?, de una eliminatoria de Champions, el Barça con los suplentes. Prácticamente vencía 0-1 al Cádiz y lo avisaba, fíjate, Luis García Plaza hace ya dos semanas, en aquella derrota ante la Real Sociedad, que se venían cambios en ese once inicial. Entraron en Nahuel Tenaglia ocupando el puesto de central, sentando a Apcar, y Rubén Duarte en ese lateral izquierdo. Quizás también la sorpresa de Panichelli.
Sí, por esa parte todavía me estoy preguntando por qué no quiso decir García Plaza que el jugador estaba tocado desde el jueves, porque podría ser un elemento que explicara el porqué de algunas de las modificaciones en lo que es el dibujo y en lo que es la elección de futbolistas. Ahora mismo, después de ver lo que ha ocurrido, hay que confesar, al menos por mi parte, que si pensaba que iba a haber cambios, eran en los interiores, los dos. Porque ayer, tanto Rioja como Carlos Vicente volvieron a mostrar que no están, desde luego, en su mejor momento. Es igual de cierto que los que sustituyeron, bueno, quizás se pudo salvar un pelín Sola, pero por el otro lado, Abde sigue siendo ese jugador que no acaba de tirar la puerta. Se tomó esa decisión. Javi López, un titularísimo, no estuvo. Apcar, otro titularísimo, no estuvo. Y Guridi, otro titularísimo, no estuvo. La apuesta la hizo el entrenador. Lógicamente, si le hubiera salido bien, pues aquí en esta tertulia en un momento se le... Bueno, pues claro, yo elogiaría. Ahora mismo, pues bueno, pues la cosa no salió nada bien. Él fue el primero en asumirlo porque para el descanso empezó a rehacer lo que habían decidido. Y bueno, pues fue un intento por cambiar algo que no salió bien. Ya digo, después de haberlo visto, no lo podía decir García Plaza, no lo podían decir los jugadores, evidentemente por cortesía y porque estaría, bueno, pues muy mal visto ante un equipo como el Granada, que a mí me dio la sensación de que de los que ha tenido enfrente el Deportivo Alavés esta liga, es sin duda alguna el más débil.
Y en definitiva, en ECO, una jornada menos, restan 7 para que finalice el campeonato, los mismos puntos de ventaja sobre el Cádiz, más 7 para el Deportivo Alavés. Los dos próximos partidos son en Mendizorroza. El primero, el Atlético de Madrid, este domingo. Luego llegaría el sábado 27 el Celta, en el día del centenario del estadio de Mendizorroza. Y aquí en casa hay que puntuar sí o sí.
Sí, es el objetivo. Quedan 4 partidos en casa, 3 fuera. Y lo que decíamos, pues todavía hay margen para estar tranquilos. Eso sí, tranquilos, pero no parados. Con lo cual, bueno, pues lo que hay que exigir es que la reacción llegue ya. Como ayer dijo García Plaza y dijeron los protagonistas. Porque, bueno, pues si el Alavés sigue sin hacer sus deberes, te puede venir una jornada con resultados adversos de los rivales directos. Y lo que ahora es una renta y un colchón todavía muy destacado, pues podría reducirse sensiblemente y a partir de ahí, bueno, pues quién sabe, en recta final sí puede haber hasta nervios. Pero bueno, pues ya digo que ojalá que eso no ocurra y que el Deportivo Alavés reaccione, sin ir más lejos, el próximo fin de semana ante un Atlético que fuera el Metropolitano. Esta temporada, desde luego, ha sido un rival asequible para muchos y que además viene de lo de Champions, que si le sale bien será para ellos un subidón y si le sale mal, pues evidentemente todo lo contrario.
El Atlético de Madrid, que creo juega mañana en Dortmund, mañana. La vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Son las 2:32, ahora sí, la cátedra.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza la cátedra.
Costero perdió ayer el Deportivo Alavés ante el Granada. Vamos a ver cómo están los ánimos de los catedráticos. Valentín Carlos de Vergara, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ignacio Zuleika, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Iñaki Ocenda, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y Gorka Saavedra, como siempre, a los mandos del WhatsApp en ese 656-787-180. Ya saben, nos pueden escribir para darnos vuestra opinión sobre la derrota de ayer del Deportivo Alavés. Que no sé, Valentín, empiezo contigo. ¿Qué cuerpo te dejó?
Mucho malo.
Mucho malo.
Yo estoy muy preocupado, la verdad. Yo ya sabes que soy de estar arriba hasta abajo. He disfrutado muchísimo hasta ahora con el equipo, hasta ahora, hasta hace 2 meses, como bien decía Nico antes, hasta el partido de Sadar. El partido de Sadar ya fue muy malo. Ganó, y desde entonces hemos ganado al Rayo Vallecano y de aquella forma. Porque si nos llega a meter aquella en el último minuto que fue al larguero, igual estábamos hablando de cosas peores. El equipo, insisto, me ha dado muy buenas sensaciones hasta ese momento, hasta el empate de Mallorca, creo que fue el último en casa, antes de Sadar. Y después, yo es que veo al equipo en caída libre, en caída libre. Y entonces, como soy de estar arriba hasta abajo, pues ahora mismo estoy abajo. Estoy con una preocupación y un canguelo importante. Y cuando yo veo al equipo que no me transmite sensaciones, casi no miro ni la clasificación. Es que me da igual 7 puntos, 7 partidos. Bueno, no me da igual, pero, pero es que yo quiero ver sensaciones buenas en el equipo. Y si hay buenas sensaciones, pues estoy bien. Y si no, estoy joribiao.
¿Es para tanto, Iñaki?
A ver, es que... Bueno, todos estamos con esas sensaciones, ¿no? En ese momento de la temporada, en el peor momento de la temporada. Y verdaderamente, claro, estamos viendo que el míster está intentando buscar alguna alternativa a lo que no funciona y no está funcionando nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tenemos que ceñir también un poquito a que sí que tenemos una ventaja importante, porque hablamos de 7 puntos, y 7 puntos en esta competición se puede decir que es un margen de 3 partidos, que son muchos. Pero necesitamos reaccionar, y el próximo partido contra el Atlético de Madrid, yo creo que puede ser el primer partido en el que el equipo empiece a demostrarnos, joder, que no se le ha olvidado jugar al fútbol, que es ese equipo, o que puede ser ese equipo que nos encandiló a todos durante la primera parte de la temporada y con el que disfrutamos tanto, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo y yo creo que el Deportivo Alavés va a reaccionar.
Ignacio, en las últimas semanas hemos escuchado de diferentes voces, recuerdo a Guridi y a Tenaglia refiriéndose al choque de ayer como una final.
Sí,
se perdió.
Pero ese es el antes, luego el después, y el durante es lo contrario. Y el durante duró 10 minutos, hasta que pasaron dos después del penalti, que veíamos que el equipo tenía mala pinta y el partido la iba a tener, y como ya traemos esta experiencia de otras ocasiones, pues nos lo temíamos y acertábamos. Yo estaba oyendo la retransmisión de Neco y lo acaba de decir, irreconocible, todo el partido, todos los jugadores, todo el tiempo, y salga que salga, es algo sorprendente. Entonces esto es una vez más un partido de estos que yo llamo previstos imprevistos. Sabes que algo va a pasar porque todas las temporadas tenemos una o dos o tres, vamos a llamarle, sorpresas de estas que no esperamos. Las 5 últimas visitas a Granada han sido 5, no derrotas, sino fiascos. La anterior. Y para mí el error, esperando más las novedades que iba a haber en la clasificación, en la alineación,
sí,
fue, primero, este cambio de estrategia en la delantera, que era sacar la novedad de Panichelli, con todos los respetos, y lo bien que lo vaya haciendo en los entrenamientos, no se constata, viendo que juegue desde el principio. Y segundo, que si, como dicen los entrenadores y jugadores, lo anímico, todo pesa o no en los jugadores, la empatía y demás, a la hora de sacar a un delantero como Samu en un ambiente manifiestamente hostil y previsto, además, que iba a ser así, lo sacas, lo mantienes, y eso contagia además al equipo, pues tienes, como ha dicho Neco, la autopista perfecta para que el equipo contrario, en el Granada, en este caso, pues haga lo que quiso con el Deportivo a la vez. Además, esos cambios que yo preveía de por lo menos Rioja y alguno más siguen estando en el campo. El mismo entrenador en la segunda parte tiene que rectificar y los cambios no aportan nada. Entonces, este bajón tan general, es inexplicable, pero que todos los años, repito, nos pasa dos o tres veces. Si esto fuera en el partido quinto, séptimo, noveno de principio de temporada, nos preocuparía más. Sí que ahora tenemos este colchón donde hay que reaccionar. Y ojo, con el Atlético de Madrid no me queda duda que echaremos el resto, con el Celta también, pero el Celta jugó el otro día un partido, aunque perdió, muy bueno en casa del Betis.
Vamos a hablar de Madrid sin duda.
Ojo cualquiera.
Yo, por matizar y por alusiones, he dicho que la autopista la ofrecía el Granada. La ofrecía el Granada.
Pero la hicimos nuestra.
Una cosa.
No supimos aprovechar esa autopista.
Claro.
Pero entonces, la defensa más porosa que he visto hace mucho tiempo. Sí,
claro. Pero además.
Es lo que le ha pasado a Granada.
Sí.
Yo era. A mí me recordó el primer partido contra el Cádiz, creo que fue. Por encima, por el tiempo también. Tú creo que comentaste. Parece un partido de pretemporada. Por todo, por lo ambiental, por el nivel de los equipos. A mí lo que me preocupó es que no que te pueda meter un gol a Granada, porque estamos en primera división, pero es minuto 9.
Claro, incluso, y te condiciona.
Es que se pueden ir con 3-0, ¿eh? Es que
y después del 2-0, Valentín,
la última, y perdona, y es que todavía nos queda toda la segunda parte, y estamos hablando de un equipo con un colchón bueno y ante un equipo descendido. Es que si metes un gol a Granada, aquello hubiera sido música de viento, aquello hubiera sido ya eso como una. Pero es que es el equipo el que no reacciona, y eso es lo que a mí me. Porque ya te digo, te puedes encajar un gol, la mano, tal, minuto 9, y luego, es que esa autopista, yo es que le estaba escuchando también a Neco, ponía la tele y oía a Neco, y es que la verdad, es que digo, no supimos atacar esas autopistas, es que el Rioja, el hombre, pues no está, y Samu me da igual, no es ayer, lleva
además,
una serie de partidos bastante complicado.
Pero ayer era el menos indicado para ponerlo de titular en un ambiente tremendamente hostil.
Yo creo que Luis García Plaza en rueda de prensa insistió en dos ocasiones la cantidad de balones, de pases fáciles que falló el equipo, y en la primera parte hubo una situación de contraataque que estaban Carlos Vicente y Samu encarando portería, y Carlos Vicente a priori falla un pase que parecía fácil,
pero,
¿no?
Pero si es que podríamos ir jugador por jugador, porque yo creo que es un tema de equipo. Ahora mismo el equipo no está bien. O sea, y no podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 10 jugadores. Y bueno, y el míster, y vuelvo a ser un poco reiterativo con el tema, está intentando ver... a ver qué jugador está en mejor forma para ver si le da algo más, porque es que el equipo ahora mismo no está bien. Llevamos una racha importante de partidos en las que el equipo pues no reacciona, no está bien. Hemos sido un equipo reconocible y ahora somos un equipo irreconocible. Estamos jugando a cosas que verdad, bueno, no es que estemos jugando a cosas, estamos intentando jugar como jugábamos antes y el equipo no lo está consiguiendo, y por eso de ahí el míster está intentando mover el árbol, como se suele decir, y no lo está consiguiendo.
Ayer lo intentó, corte, sí. Tres cambios, sí, sí. Gorka, ¿qué dicen los oyentes en el WhatsApp?
Bueno, pues nos comenta uno: siempre pasa lo mismo, nos confirmamos con lo mínimo, quedaremos el 17. Además, otro nos dice: este no es nuestro glorioso, algo ha pasado en ese vestuario, llevamos varios partidos muy mal, falta actitud y ganas. La solución está en renovar a García Plaza, uno más. Ayer era el partido para ir a por todas y no hacer experimentos. Esperemos que no nos tengamos que acordar del resultado de ayer. Muy mal. Y un último nos comenta: el despropósito de Rioja en la acción que dio lugar al primer gol resume el partido. Al míster le pedíamos algún cambio, pero no en defensa. Ayer Luis García Plaza no acertó.
Pues tres cambios ayer en el 11 habitual de Luis García Plaza. Entraron Tenaglia, Rubén Duarte y Panichelli. Así lo explicaba el míster en el postpartido.
Panichelli, esto para mí ha sido mucho más peligroso que Samu, mucho más incisivo que Samu. Ha estado bastante bien hasta que le ha durado la gasolina, que el chaval lleva mucho tiempo sin jugar. Y Rubén ha estado bastante bien también. O sea, que bien. Y Nahuel también. Los tres que hemos entrado nuevos, no hemos hecho 7 cambios, hemos hecho 3.
Panichelli quizás la principal sorpresa.
A mí me sorprende los cambios en defensa. Me sorprenden porque Javi López estaba muy bien, Azcar estaba muy bien y Azcar le hace mejor a Rafa. Tenaglia, creo que fue en San Sebastián donde juega Tenaglia con Rafa. Tenaglia hacía dos duelos buenos, pero no, los dos no, para mí no casan bien. A mí me sorprende que los cambios sean en defensa. ¿Por qué? Porque el problema estamos teniendo arriba. Uh-huh. Samu lleva 6 jornadas o 7 desaparecido en combate. Y antes... lo que hacíamos era, cuando Samu marcaba, jugaba Samu titular. En cuanto dejaba de marcar, salía Quique. Y Quique metía. Entonces, ese juego que tenías, que el delantero, el que marca, juega, estaba funcionando fenomenal. Y de repente,
pero Valentín,
Quique ha desaparecido, sí, sí. Que imagino será porque no está bien, yo qué sé. Porque si no, ese juego lo estaba haciendo.
Sí, pero...
Y Samu lleva mucho tiempo. Pero y luego, para mí hay uno, ya sí. Acabo, para mí hay un jugador que yo le quiero mucho, que nos ha dado muchísimas cosas, y yo creo que es la clave en cuanto al tema de balón. Que es Guevara.
Ahí quería ir yo. Porque
muchas veces... hay una jugada en la primera parte que creo que es un balón, no sé si es a Carlos Vicente o a Samu, que se la da a nadie. De esos que es, en los hace con los ojos cerrados.
Iñaki, decías. Mira,
es que, no, ahí quería ir, porque yo le estaba viendo un poco a Valentín, que estaba focalizando un poco en la línea de delanteros, pero yo creo que un poco, y lo hablábamos, no sé si fue el anterior cátedra o la anterior, en la que el motor del equipo no estaba funcionando, y el motor del equipo son esos tres jugadores fundamentales que hemos hablado siempre, ¿no? Que son Guridi, Blanco y el Calvo.
Sí, he repetido,
sí. Entonces, a ver, yo creo que ese es un poco el triángulo en el que se basa, sí, el Deportivo a la vez, sobre todo en aspectos ofensivos. Y ahora mismo, pues está fuera de sitio, no está bien el equipo. Entonces, sobre todo, es un poco la parcela que yo he hecho en falta para que el equipo vuelva otra vez a ser el que era. Que luego, por supuesto, hay que sumar más jugadores, pero yo creo, sí, que es un poco la faceta fundamental en la que tiene que asentarse la reacción del Deportivo a la vez.
Pues matizar, Samu lleva 7 partidos sin marcar con el Deportivo Alavés. Su último gol fue el 10 de febrero ante el Villarreal. Y en esos cambios, ayer Luis García Plazas sostenía a Samu Morodion, sentaba a John Guridi, pero la situación de Panichelli ayer siendo titular, ¿en qué lugar le deja a Quique, Ignacio?
Pues es lo malo, es lo que temía yo, que ahí tenía que tener más superioridad, porque sí. Y aunque no sea más que por el riesgo de probar, ¿no? Con lo ya conocido y la afectividad y cómo se resuelve y cómo se mueve Quique, que sobre un desconocido Panichelli, que me puedo creer que esté entrenando muy bien y se merece minutos, pero a lo mejor cuando resultaba a favor, en el minuto 60, 70, y lo puedes tener preparado para el partido siguiente. Pero ayer, si lo que se buscaba era efectividad, pues en este caso desde salida...
Siento discrepar, como siempre. Para mí Panichelli no fue de los peores, ¿eh?
No, creo, pero quedaron en mal juego.
Creo que ofensivamente fue el mejor. Mejor que Rioja, mejor que Carlos Vicente y mejor que Samu.
Y aguantó lo que, en la ofensiva. Aguantó, que dijo el míster.
Eso es. Y Panichelli ya entró antes que Quique, creo que fue contra la Real o la anterior en casa. Sí, contra la Real creo que entró
hace
ya
poquito,
antes.
Sí.
O Rayo Vallecano. Entró antes. Y es un jugador que está
media hora,
que
nos da ya cosas. Larga.
Eso es. Y nos da cosas. El que no nos está dando es ni Samu, ni Rioja, ni Carlos Vicente.
Claro.
Pero bueno, eso son opiniones, ¿eh? Pero insisto en que si el míster, yo ahí estoy con el míster, si el míster no está poniendo a Quique como primer recambio a Samu, incluso de inicio, será porque no le ve a Quique.
Y incluso Simeone empieza a adelantar a Quique. Uh-huh.
Y ayer Simeone a puntito, estuvo sí. de mandar para adentro, o sea, esa última sí, acción esa, de medio rebote.
Titular, el domingo hay que ponerlo titular. Porque el padre, evidentemente, no va a dejar, y no lo digo en serio, no va a dejar que un jugador suyo le dé a su hijo, porque luego tiene que ir a casa con la mujer. Pero lo digo totalmente en serio.
Lo dicen en serio. Bueno,
no, pero
pues
creo que su actual mujer no es la madre
entonces,
de Julián.
Entonces ahí
ya. Ya me has dejado, ya me has quitado
ya
la madre.
Hay que matizar.
Enseguida hablamos de la visita del Atlético de Madrid el domingo a Mendizorroza. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Para las 3 del mediodía continúan en Radio Vitoria con el análisis del Deportivo Alavés, con los catedráticos y los oyentes. Gorka, ¿qué dicen?
Sí, pues nos comentan que el mejor ejemplo del bajón del equipo está en Guevara. Si Ander no está bien, el equipo tampoco. Además, otro nos dice, nos cuesta mucho reponernos anímicamente de un gol. Nos marcan y nos venimos abajo totalmente. Otro muy mal partido, fue horroroso. Poca ambición, hay que salir y comerse el campo. Y un último nos comenta que el Alavés necesita un Dusko en el banquillo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante clara la opinión de los oyentes, también de nuestros catedráticos, así que vamos a darle carpetazo
al
partido de ayer.
Vamos a poner el domingo.
Granada, por cierto, ¿peligra la clasificación o este colchón de 7 puntos es suficiente?
El temor, la duda, lo que sea, la inconsistencia del equipo está ahí.
Pues son 3 puntos, ¿eh? Cada
partido, por eso cada, dices, sí. Menos
es que
mal
siete, que... Es que 7, si pierdes el domingo, ya se dejan 4, ¿eh?
Vale, sí. El Alavés va a sumar por lo menos 7.
Bueno, pues contamos.
No, sí, yo estoy convencido que ganamos
por lo
el
menos
domingo,
siete.
¿Eh?
Menos mal que se ganó al Rayo.
No, yo estoy...
Menos mal, porque ahí también dependió todo de...
Lo he dicho al principio.
Sí.
Pero que yo, así
es
como estoy con bajón del partido, yo estoy convencido que a la Tumani le vamos a dar por pelo.
Que te mantengas por méritos propios, no por esta imagen que está el equipo.
Yo firmo ahora mismo, ¿eh?
Y gracias
no ganar un partido más, ¿eh? Me da igual.
Gracias a que los demás están como están. Y yo creo que hay que decir, aunque esté todo más o menos claro, que lo que hacemos es una crítica de lo que hemos visto, es una constatación. Nadie se está metiendo con nadie por meterse, para mí. Meter entre comillas lo que he dicho y repito de Samu. Fue un fallo táctico o técnico o de sentido común el sacarlo siquiera, aparte de cómo esté, en el ambiente que había en Granada.
Yo estoy totalmente en desacuerdo.
¿Y yo?
Es que igual el míster buscaba lo contrario, es decir, correcto. La motivación hacia el jugador, es decir, no sé.
Pero
si
no utilizaba la grada,
que
en
tampoco,
¿no?
Que tampoco fue para tanto,
Pues si ese chico quiere ganarse la vida en el fútbol, sí. Que se la va a ganar.
Seguro.
Pero ayer, mira, va, ayer, mete es, dos goles, calla la grada.
A mí lo que más me preocupa es el
primero
partido anterior y el anterior.
Primero de jefe de presión para un futbolista.
Por cierto, que Samu Morodion también tendrá un partido especial
claro,
el domingo,
ahora,
ante el Atlético de Madrid.
¿Cómo le ponemos? No.
¿Qué hacemos con Samu Iñaki, en este caso?
Pues bueno, a ver, ahora ya estamos todos con la duda porque vemos que está en un momento flojo, ¿no? Pero igual también es un partido de motivación para el jugar contra su equipo, ¿no? Entonces, no sé qué balanza si...
Yo creo que es un problema de que él no está ahora bien. Porque lleva unos cuantos partidos que no va a pie con bolo, no se marcha de nadie.
Y puede ser también un buen momento para recibir al Atlético de Madrid, que anda peleando por mantenerse en puestos Champions. Es el cuarto clasificado con 61 puntos, joder. Con 4 menos está el Athletic. Y le pillamos es que... después de la salida a Dortmund y jugarse el pase a semifinales
espero,
de Champions.
Yo espero que pasen con el Dortmund y reciben a Griezmann. Y ya está.
Pero es que es un equipo que tiene un fondo de armario que dices, joder,
está,
vamos a ganar,
otro no sé quién es mejor que juegue, porque es
ya
que
sé que no me hacéis caso, equipos. Pero hacedme caso, vamos
hombre,
a ganar.
Del último tenemos buen recuerdo porque metió la guardia al gol en el minuto 4 y aguantamos lo 90 y pico, ¿no? O sea que poder se puede hacer. Ahora, si el factor determinante es Samu, venga, lo ponemos ya.
No, que va a ser, si lo he dicho antes,
Samu le metió al Atlético con el Granada, la primera jornada.
¿Cierto?
Sí, sí.
Pues Deportivo Alavés Atlético de Madrid este domingo a las 6:30 de la tarde. Luego llegaría el Celta el sábado 27, que además va a ser una fecha especial para el alavesismo, para el club, para la ciudad, porque Mendizorroza va a soplar 100 velas, va a celebrar su centenario. Y hoy desde el club nos han anunciado diferentes actividades que van a empezar esta misma semana, este próximo viernes, con un taller de grafitis. Y a lo largo de la semana que viene tendremos charlas con diferentes invitados. Y para el sábado, día del Alavés Celta, una fanzone con hinchables, juegos para los más chiquis, firma de autógrafos de jugadores y jugadoras del Deportivo Alavés, un DJ, música, recibimiento al autobús, inauguración del mural, 100 años del estadio. Ignacio, ¿a ti qué te dice?
No, yo no tengo 100 años.
Le pillo.
No me pillo todavía.
Yendo a la escuela.
Pues que bienvenidos sean todos los festejos, pero el que tiene que rematarlo ese día es el resultado. Así de claro, y más si se ha ganado anteriormente al Atlético Madrid, porque ahora podemos decir dos partidos en casa. Y también íbamos a Granada, y para eso es lo que pasó. Como ha dicho Neco, 7 puntos, lo firmo ahora mismo.
A mí me parece una celebración, volviendo a tu pregunta, que Ignacio se ha pasado por los... Para mí me parece una celebración muy bonita,
sí.
Sobre todo viendo las fotos de cuando inauguran, antes, de cómo está, porque además está en el mismo sitio, ¿no?
Sí.
Creo que no ha cambiado nada, ¿no?
Es el cuarto estadio del fútbol de élite más antiguo
que no se ha movido,
que no se ha movido de ubicación. El Molinón, Mestalla, el Madrigal y Mendizorroza.
Y el otro día
no se han movido de la misma ubicación estadios de élite, porque hay campos más antiguos, el Malecón, el del Águilas, me parece, pero de los de élite.
Fíjate qué dato. A mí me parece, el otro día hablando con mi suegra, con hablando de eso, ¿no? Porque viendo la foto esa que sale, que salió
con el velódromo,
pues eso, donde está ubicado, tal.
Tengo unos recuerdos de chaval tremendos de Mendizorroza, con las camisetas de los jugadores colgadas ahí en la tribuna de fondo. O sea, eran unas imágenes.
Se ponían a la bala y se secaban en la caseta que había también.
Increíble, sí. Que las tribunitas pequeñitas, era un estadio, pues eso.
La casa de Damián, donde vivía Damián Benito, cuando existía el Monte de la Tortilla y el Pico.
El anexo.
Yo he venido de Mocete, como no podía pagar la entrada. Pero desde el Monte del Pico
se veía
de la
Tortilla.
No, el del Pico. El de la Tortilla
se veía más lejos. Valla.
Sí. El sábado 27 va a ser ese centenario del Deportivo Alavés. Radio Vitoria estará el viernes de la próxima semana haciendo este mismo programa desde el propio estadio, con diferentes protagonistas que iremos poco a poco avanzando, que dan poquitos minutos, Gorka. Así que vamos con la última ronda de los oyentes.
Sí, sigue el pesimismo, con 32 puntos nadie se ha salvado. Me recuerda a la vez de Garitano, que llegó con 7 puntos a falta de 10 jornadas y echaron al míster para poner a Muñiz a falta de 3 partidos. O además otro nos dice, el equipo no da para más. Estos dos partidos son claves. Si la cosa sale mal, a segunda y un último, los 32 puntos y los 7 puntos de ventaja son un milagro y son muy meritorios.
Bueno, pues a ver si el Deportivo la vez enrasca algo en estos dos próximos partidos que va a jugar en Mendizorroza. Tenemos 2 minutos. Otras de las noticias del fin de semana son, por ejemplo, las gloriosas, que se queda sin posibilidades de promocionar tras empatar a 0 ayer en Logroño, y ayer el Mini Glorias, que volvió a palmar, lo hizo en Ibai ante el Arenas 0-1, otro equipo que se va a quedar sin el playoff.
Sí, es una pena porque tenía buena pinta el equipo, hizo una primera vuelta muy buena, pero pues también se ha venido un poco abajo, ¿no? Yo he visto los últimos partidos en directo, el otro día contra el Arenas también hace un partido malo, no es que mereciese perder, pero no está tan fino como ha estado hace bastantes jornadas, ¿no?
Y García Plaza hace varias jornadas que no llama a nadie,
Claro, claro, sí, es que es tal cual. Ayer un erropero que estaba tocado, creo que era un tema de una costilla, estaba tocado y no pudo ir de inicio, y es el hombre que más de diferencia marca, porque es el máximo goleador de la segunda red.
Sí, sí.
Una pena,
¿no? Que
pero yo creo que lo más importante para la cantera es que se salve el Alavés C, que es el que está en tercera red.
Que ganó, incluso
rizando el rizo, el Arenas casi conviene, evidentemente no se dejó ganar por eso, que el Arenas no se salve para no arrastrar, ¿no?
Claro.
Entonces, el Alavés sí que es importante en la escalera del club. Evidentemente, si hubiera jugado el playoff el filial, pues hubiera sido un premio y ya está. Pero tampoco es un objetivo, creo yo, la primera red para un filial. Sí,
pero mira, tenía
el Bilbao Athletic, va a subir a primera red. Quedan dos jornadas para que finalice la competición en la segunda federación. Y vamos a ver si por lo menos es capaz del Deportivo Alavés B de terminar la temporada con victoria. Lo tenemos que dejar aquí, así que muy Valentín, bien. Ignacio, Iñaki, Gorka, Eneko, eskerrik asko guztioi. Hasta aquí la cátedra de hoy tras la derrota ayer del Deportivo Alavés por 2-0 en Granada. Lo dejamos aquí, pero habrá más deporte con Gorka Saavedra, eso de las 8:10 de la tarde. Así que, Gero Arte, eskerrik asko, agur.